Muy bien. Eso de hablar.
No. El de hablar lo describo.
Anda, ya. Tú no hablas. Bueno, hoy va a compartir, es que he dicho, sales y hablas, pero ya he cambiado de opinión, perdona. Va a compartir con nosotros Daniel la palabra. Y para los que no conozcáis, Daniel es miembro de la iglesia de hace mucho tiempo, ¿no? 2006 años. De 2006 hasta 2009 años. Madre mía, qué viejos somos. Bueno, vino como joven, sin novia ni nada. Hoy en día está casado. Y el año que viene tendrán un hijo. ¿Quién sabe? Oye, si acierto bien y si no, pues no pasa nada. Para el otro. Y quiero orar por él. Entonces me gustaría que orar y también que abramos nuestros corazones a lo que él quiere compartir. Se están preparando en el IFTE para lo que Dios quiera. En realidad sí lo sienten, para lo que Dios disponga delante de ellos. Y pues como iglesia lo que queremos es brindarle una oportunidad que comparta de las cosas que aprende y también que comparta de lo que Dios le ha hablado a él en el libro de Filipenses que seguimos, ¿eh? Qué pesados. Tres. Bien. Señor, quiero pedirte por la vida de Daniel y Pilar, darte gracias por la bendición que son y el ejemplo que son. Darte gracias por la forma en que un día decidieron dejar todo para prepararse para lo que tú quieras, para entregar sus vidas a ti y de alguna manera decirte, bueno, que están dispuestos a seguir tus caminos. Señor, queremos pedirte que tú le bendigas con la palabra en esta mañana. También quiero pedirte que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, a las palabras que puedan salir de su boca, pero que muchas vienen de ti, Señor, y que queremos aprender para crecer y crecer más en nuestra relación contigo. Gracias por la epístola a los Filipenses. Gracias en esta mañana por Daniel, que va a compartir con nosotros, y pedimos que bendigas este tiempo, que también lo entregamos en tus manos y que también lo hacemos para tu gloria, que seas tú el protagonista, que seas tú el que nos hables y nosotros que tengamos bien abiertos los oídos, la mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, hace un año que vine a predicar acá y el único favor que le pedí a Andrés fue, le digo, permíteme que no utilice PowerPoint en la predicación, le digo, porque el año pasado me emocioné tanto que cuando estaba predicando, el mando del PowerPoint para cambiar me salió volando. Entonces, lo que quiero decir es que siempre para mí es una emoción, una alegría venir a compartir la palabra, compartir con los hermanos, no solo predicar, sino que también el estar con hermanos que conozco hace muchos años, que con los que he crecido como creyente, como cristiano. Y a pesar de haber venido de Honduras, de una iglesia ya bautizado, aquí en San Martín es la iglesia donde me he casado, donde conocí a mi esposa, y bueno, es la que yo digo mi iglesia. Y bueno, esta mañana quería compartir con vosotros el texto de la carta a los Filipenses, capítulo 3. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguridad. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto también sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta mañana quería hablarles de este pasaje en términos de una carrera, la carrera que corre el cristiano, y quería usar una ilustración. El otro día miraba una película sobre la vida del el campeón de Fórmula 1, el piloto austríaco Niki Lauda, que fue campeón en 1975, 76 y 1975, 77 y 1984. Este hombre tuvo muchos obstáculos para cumplir su sueño de ser corredor de Fórmula 1. Para competir en el máximo circuito mundial de automovilismo, tuvo que enfrentarse a su familia. Enfrentó la oposición de su familia y le retiraron todo el respaldo económico. Su familia tenía mucho dinero, pero no lo apoyaron para nada. Le dijeron, no queremos que sea corredor. Él persistió y logró inscribirse en la Fórmula 1 y ganó el premio de 1975. El año siguiente, en agosto de 1976, se corría el premio de Alemania y la pista estaba muy mojada y tuvo un accidente terrible, que su coche se incendió y sufrió quemaduras, que el humo le entró en los pulmones, su rostro se quemó, su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado, casi muere, incluso un cura llegó y le aplicó la extrema unción y lo daban ya por muerto, pero se recuperó y un mes después estaba compitiendo en otra carrera. El año siguiente, en 1977, ganó de nuevo, fue campeón de Fórmula 1 a nivel mundial. Y a mí me sorprendió porque digo, este hombre por premios, por cumplir un sueño de méritos humanos, cómo persistió en contra de la adversidad de su familia, a pesar de que se accidentó y siguió. Pero digo, nosotros como cristianos también estamos corriendo una carrera en nuestras vidas. Y es una carrera donde está en juego también nuestra salvación. La vida del ser humano está en juego la salvación y está en juego conocer a Cristo. Esta carrera es ganar a Cristo. Y esta es una carrera mucho más importante que cualquiera que exista en el mundo. Es más importante que cualquier carrera de Fórmula 1. Y también, como al personaje que hablábamos, nos puede costar nuestra relación con nuestros familiares. Hay personas que por convertirse a Cristo se enfrentan a su familia. Incluso puede costarle la vida a alguien ser cristiano. Basta que veamos las noticias y vemos cómo está muriendo gente cristiana en los países árabes. En la época del apóstol Pablo no existía la Fórmula 1, obviamente, ¿no? Pero, como vemos aquí, Pablo utiliza la metáfora de una carrera para describir la carrera del cristiano. Y por eso yo quería utilizar hoy, porque el texto que leímos también utiliza algunas palabras que hacen relación a una carrera. Y vemos que esto no es solo aquí en Filipenses. Pablo utiliza la ilustración de una carrera de atletismo en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, leemos en Primera de Corintios 9, versículo 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces vemos que Pablo utiliza esta ilustración de una carrera en otras de sus cartas, también en Timoteo. Segunda de Timoteo también lo vemos en la carta a los Hebreos, que también se utiliza esta misma ilustración. Pero a diferencia de cualquier corredor de Fórmula 1 o cualquier atleta en el mundo, nosotros tenemos una meta mucho mejor, como lo dijimos, ganar a Cristo. Perdónenme esta mañana si soy un poco repetitivo, pero como dice el versículo 1 del texto que acabamos de leer, Pablo se excusa en la misma manera, dice: para mí no es molesto el escribirlos las mismas cosas. Entonces para mí no es molesto decirlos las mismas cosas, así que voy a repetir un montón de cosas. Nosotros no competimos por fama o por dinero. Nuestro premio no es nada material. Nuestro premio está en los cielos y es incorruptible, como dice Pablo. Como toda carrera, nuestra carrera como cristianos tiene muchos obstáculos y hay otros competidores. Aquí vemos que, por ejemplo, el hombre que va corriendo tiene otros competidores. Estos obstáculos a veces toman forma de falsos creyentes o de personas que son enemigos de la cruz de Cristo, y de esto vamos a hablar ahora cuando vayamos adentrándonos en el texto. No debemos imitar la conducta de estos falsos creyentes, sino nos vamos a desviar de nuestra meta final, que es Cristo. Y para entender un poco lo que acabamos de leer, el texto de Filipenses, lo vamos a estudiar a la luz de estas dos preguntas. La primera es: ¿en quién estamos depositando nuestra confianza para ganar esta carrera? O mejor dicho, ¿lo estamos depositando en Cristo o en otra cosa? Esta sería la primera pregunta. Y la siguiente es: ¿en qué consiste, si estamos corriendo una carrera, en qué consiste nuestra meta final y nuestro premio final? Pues en base a estas preguntas vamos a estudiar el texto que acabamos de leer. Y quería, como hemos estado viendo una serie de predicaciones sobre la carta a los Filipenses, quería poner un poco en contexto a los que no, a los que han estado fuera o los que no se han enterado un poco de lo que en lo que va la carta a los Filipenses. Al contrario de otras iglesias a las que Pablo escribe, por ejemplo a los Corintios o a los Gálatas, Pablo se siente muy orgulloso de esta iglesia, de los Filipenses. Es una de las iglesias de las que Pablo está más orgulloso, las que más alaba. Y Pablo le está escribiendo a esta iglesia desde la cárcel. Está preso Pablo, pero sin embargo esta carta tiene una característica muy especial y le llaman la epístola del gozo, ya lo veremos. No obstante de que es una iglesia de la que Pablo está muy orgulloso, este texto que acabamos de leer denota que Pablo tenía una preocupación muy grande, y es la de la infiltración que sufrían las iglesias del primer siglo del cristianismo, y que todavía lo vemos hoy en día en nuestras iglesias cristianas, de la infiltración de falsos cristianos o falsos creyentes. Gente que se denomina cristiana, pero que en realidad no lo es. Cuando empezamos ahora, estamos hablando de la ilustración del piloto de Fórmula 1. Y vamos a empezar hablando que para ganar la carrera tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Solamente en Cristo. Entonces, como estamos hablando de pilotos de Fórmula 1, ¿en qué poner la confianza a un piloto de Fórmula 1? Imaginémonos, si quieren, a Fernando Alonso, si les resulta más familiar, o a Hamilton, o a quien quiera. ¿En qué pone él su confianza para ganar su carrera? ¿En sus entrenamientos o habilidades que ha adquirido al volante? ¿En la destreza que va adquiriendo conforme se entrena? ¿Y en la calidad del coche? ¿O la escudería a la que pertenece? Puede ser Ferrari, McLaren, lo que sea. Pero los creyentes, ¿en qué depositamos nuestra confianza? ¿La depositamos en Cristo, en su obra salvadora, para que podamos ganar nuestra carrera? En tiempos de Pablo, vemos que Pablo, en la época de Pablo existían y existieron a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y hoy en día existen personas que están depositando su fe en la ley, en las obras de la carne, y que pretenden ser salvos por medio de la ley y de cualquier obra de la carne. ¿En quién estamos depositando nuestra confianza y seguridad? Antes de entrar en este tema, quiero hacer un breve paréntesis, porque dijimos que Filipenses es la epístola del gozo, se le llama. Y yo sé que los otros domingos anteriores han hablado de este tema, pero quería, porque nuestro pasaje que acabamos de leer empieza precisamente con eso. Pablo les va a hablar de la adversidad de algunos falsos cristianos, pero empieza el texto que acabamos de leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿A qué se refiere con este gozo? Y dijimos que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Aquí hay un entorno de adversidad, pero Pablo exhorta a gozarse. Pablo da paso a esta advertencia con la palabra de gozarse. Pablo exhorta a los filipenses a gozarse o regocijarse en el Señor. ¿Qué es este gozo? Este gozo solo puede ser entendido si tú eres un cristiano verdadero. Si tú no eres cristiano, no puedes entender este gozo. ¿Por qué? Tienes que tener el Espíritu Santo. Y vamos a explicar un poco de qué consiste este gozo. Por eso digo que tienes que ser un verdadero cristiano para gozarte. Este gozo es más que una simple emoción, es algo más profundo. Por ejemplo, la gente en el mundo se alegra si hay una boda, un cumpleaños, un nacimiento, un éxito profesional. Pero el cristiano, claro, también nos alegramos con esas mismas cosas. Como cristianos también, si nos casamos, si nos tenemos un éxito profesional o vamos a una boda o estamos en un nacimiento, nos alegramos como cristianos, somos humanos, ¿no? Pero el cristiano se goza en situaciones de adversidad. O sea, esa es la diferencia, hermanos. Que el no creyente se alegra cuando hay que estar alegre, pero cuando viene la adversidad, muertes, enfermedad, crisis económica, el no creyente, todo se le derrumba. No tienen que sostenerse. El cristiano, en situaciones de adversidad, se goza a pesar de todo. ¿Y por qué? Porque tiene la esperanza que con Cristo le esperan cosas mejores de las que puede ofrecernos este mundo. Entonces esa es la diferencia. ¿Qué marca el gozo? ¿Qué es el gozo cristiano? No es el gozo de una alegría por algo bueno que nos pasa, es un gozo que se manifiesta en situaciones de adversidad. Ya estés enfermo, sin trabajo, gózate. Y es lo que Pablo está queriendo decir aquí, por eso quería hacer énfasis que Pablo está en la cárcel y le está invitando a gozarse. Y bueno, quería hacer este pequeño paréntesis sobre y reflexionar sobre lo que es el gozo cristiano. Bueno, sigamos con en quién debemos tener nuestra confianza para ganar la carrera de la que estamos hablando. Pablo ya había estado en Filipo, en la ciudad de donde son los filipenses, Filipo, fundando las iglesias, plantando las iglesias que ahora se había convertido en una iglesia muy fuerte dentro de las primeras iglesias cristianas. Y ya les había advertido este peligro, por eso les dice, no me es molesto volvérselos a advertir. Y ahora se los advierte a través de una carta, se los había dicho personalmente y ahora manda con un colaborador suyo llamado Epafrodito, les manda de nuevo la carta que hoy conocemos como los Filipenses, para advertirles otra vez de este mismo peligro. Y es una triple advertencia, si lo pueden ver. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando en la Biblia usted oye tres veces una cosa, y aquí dice, guardaos, 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 es cuando, por ejemplo, como cuando dice, santo, 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 que quiere manifestar que Dios es muy, muy santo. O sea, esto, la grandeza de la santidad de Dios. Entonces, cuando dice guardado, guardado, es que guardado de verdad, porque esto es peligroso lo que les estoy diciendo. Entonces, según los comentaristas, estos falsos cristianos, que como les vamos a llamar, le llaman judaizantes. Y también habían algunos que tenían alguna enseñanza de prenosticismo, si lo podemos llamar así. Pero vamos a hablar de estos judaizantes que pretendían introducir una falsa doctrina dentro de las primeras iglesias. Esta falsa doctrina con la que Pablo está combatiendo aquí pretendía convencer a los nuevos cristianos de origen gentil, o sea, a los cristianos que no eran de origen judío, de que para ser verdaderamente salvos debían de circuncidarse, igual que los judíos, y cumplir con todos los rituales de la ley de Moisés, o sea, los sacrificios de animales, y volver a lo que era la ley. O sea, estaban desestimando, en otras palabras, les pedían ser prosélitos del judaísmo, o sea, convertirse a la religión judía, a hacerse como ciudadanos de la nación judía. Están desestimando y olvidando que nuestro Señor Jesucristo ya había realizado el sacrificio perfecto en la cruz, que ya nos había redimido de los pecados y por tanto ya no era necesario realizar todos estos rituales. Estos judaizantes lo que estaban haciendo era negando la cruz de Cristo. Pablo, en otras partes del Nuevo Testamento encontramos estas advertencias contra falsos cristianos, no solo está aquí, está en otras cartas de Pablo, las encontramos en Gálatas, por ejemplo, y vamos a leer Hechos 20, 29, donde Pablo hace una advertencia. Pablo se está despidiendo y le advierte. Se está despidiendo en Mileto y advierte lo siguiente. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, es interesante. Pablo le llama perros, le llama malos obreros y le llama, ¿qué más? Mutiladores del cuerpo. ¿Por qué le llama perros? Porque era la forma en que los judíos llamaban a los gentiles para expresarse de ellos, le llamaban perros. Entonces él está diciendo, no, ustedes son los perros. Los judaizantes, no a los judíos, a los judaizantes. No me voy a confundir. Él llamaba a estos judaizantes que pretendían volver a los rituales antiguos, ustedes son los perros, no los que no guardan estas normas. Y por eso les llama así. Y les llama malos obreros. ¿Qué quiere decir que eran malos obreros? O sea, que eran, esto es una indicación de que eran gente que salió de la misma iglesia. O sea, eran personas que se hacían pasar por, o sea, que de repente aceptaron el evangelio, confesaron a Cristo, pero que realmente no eran cristianos, salieron de, como dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, eran falsos cristianos. Eso, por eso voy a llamarles y les he llamado anteriormente falsos cristianos, porque salieron de las primeras iglesias y andaban pretendiendo introducir herejías dentro de las iglesias. Hace casi 500 años, el monje agustino Martín Lutero vio los errores de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. y los errores que se cometían en cuanto al tema de la salvación. Ellos pretendían hacer creer a la gente que la salvación se ganaba por medio de los sacramentos, o sea, por medio de las obras también. Y los que han sido católicos, pues sabréis de qué estoy hablando. Y Lutero comprendió que la iglesia en ese momento estaba cometiendo un error igual al de los judaizantes con los que Pablo estaba combatiendo en ese momento, el primer siglo del cristianismo. Y Lutero, que era un estudioso de las cartas de Pablo, leyó el Nuevo Testamento y comprendió que la salvación del hombre únicamente es posible a través de la obra redentora de Cristo, a través de la cruz del Calvario. Y yo me pregunto esta mañana, porque hemos hablado que en la época de Pablo habían falsos cristianos que introducían una salvación a través de las obras de la ley, y que Lutero, años más tarde, hace 500 años, se encontró con gente que también, dentro de lo que era la iglesia en ese momento, que predicaban la salvación por obras. Y yo me pregunto, hoy en día las iglesias evangélicas no nos enfrentamos ante problemas similares dentro de nuestras propias iglesias. Yo me pregunto, ¿están algunas iglesias evangélicas hoy en día cometiendo el mismo error? ¿Estás tú cometiendo el mismo error? Podemos decir, soy salvo porque me bauticé. Soy salvo porque voy todos los domingos a la iglesia. Soy salvo porque soy bueno y yo no he matado a nadie, no le hago daño a nadie. Pues hermanos, eso es querer salvación por obras. Y Pablo, para acordarle a los filipenses quiénes son, y que no se confunda con estas falsas doctrinas, les define lo que es un verdadero cristiano. Este versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses, según el teólogo y pastor Martin Lloyd-Jones, es una de las definiciones más claras y bellas de lo que significa ser un verdadero cristiano. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo les dice que son la verdadera circuncisión y que están bajo un nuevo pacto, ya no están bajo otro pacto, ya no están bajo la ley. Ya en el Antiguo Testamento el Señor advierte a Israel que debían circuncidar el prepucio de su corazón por encima de la circuncisión física. Deuteronomio 10:16, Jeremías 4:4. Sabemos que en el Antiguo Testamento ya encontramos este principio de que lo que realmente el Señor pedía, o sea, había una circuncisión física que marcaba que Israel era el pueblo de Dios, pero ya había, toda la Biblia apunta hacia la cruz de Cristo y realmente el Señor quería que su pueblo circuncidara el prepucio de su corazón. Y vemos Jeremías 4:4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Vemos también que dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y la adoración, hermanos, verdadera, y como les decía, para entender la adoración, como les decía antes del gozo, para entender el verdadero gozo, ¿qué es el gozo? Solo lo puedes entender siendo un verdadero cristiano. Y ahí es donde te tienes que preguntar, ¿soy un verdadero cristiano o no seré cristiano? No lo sé. Entonces, para entender la adoración tienes que hacerte la misma pregunta. La adoración es adorar en espíritu. ¿Y cómo se adora en espíritu? Consiste en el reconocimiento de la majestad y la santidad de Dios en nuestras vidas. Y no solo en la iglesia, no solo el domingo en la iglesia cuando venimos a cantar y a oír la predicación y a orar, sino que en nuestro trabajo y en todas nuestras vidas. Eso es adorar al Señor. Dice Pablo que el cristiano se gloría en todo. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces el cristiano se gloría en todo lo que hace y no en sí mismo, se gloría en Cristo Jesús. Si yo me estoy gloriando y digo, bueno, estoy predicando muy bonito, me estoy dando la gloria a mí mismo. Ya no me estoy gloriando en Cristo, me estoy gloriando en mí. Entonces él dice que el cristiano da la gloria a Dios, a Cristo Jesús, y no a sí mismo. Además, el cristiano dice, le decía a los filipenses Pablo, no tiene confianza en la carne. ¿Es cierto esto de nosotros? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Cristo o en la carne? Cuando Pablo da esta definición en versículo 3, vuelve a tomar su exhortación en contra de los falsos cristianos y de esa falsa doctrina, de poner su confianza en las obras de la ley y en su propia capacidad de guardar la ley y ser justos por sí mismos. En otras palabras, Pablo les dice lo siguiente. En todas estas cosas de las que ustedes están orgullosos, yo os supero a todos vosotros en todos los aspectos. Y vamos a ver el currículum que tiene Pablo aquí con comparación a todos estos con los que estaba enfrentándose Pablo, a los que estaba machacando. Y les dice Pablo, vemos el versículo 5 al 6. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Ustedes están orgullosos de cumplir la ley, de ser de sentirse judíos, de que pues, la nacionalidad los va a salvar o de que guardar la ley los va a salvar? Pues les dice, yo soy, Pablo era judío de nacimiento, les dice, circuncidado al octavo día. O sea, si Pablo resalta eso, circuncidado al octavo día, es porque nació judío. O sea, lo circuncidaron siendo un bebé. No como algunos de los judaizantes, probablemente eran prosélitos, ni siquiera habían sido judíos, se convirtieron al judaísmo y ahora estaban más orgullosos que los mismos judíos. No solo era judío de nacimiento, era un judío puro. No sé si aquí usan la expresión por los cuatro costados. O sea, cuando Pablo era judío por los cuatro costados. Pertenecía a la tribu de Benjamín. O sea, cuando Israel, para que entiendan un poco, ¿por qué dice Pablo yo de la tribu de Benjamín? No lo dice a... Él lo está diciendo a posta. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín, cuando se divide el reino de Israel en dos partes, el norte y el sur, la parte del norte toda fue llevada cautiva por los asirios y la parte del sur también fue llevada cautiva por los babilones, pero regresó. Cuando se divide, 10 tribus quedan al norte y 2 tribus quedan al sur, y esas fueron las que se conservaron puras. Eran la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Entonces Pablo le está diciendo, yo no ni siquiera me he mezclado con otra, o sea, de raza judía, él era puro 100%. Entonces dice, pertenecía a la tribu de Benjamín. Esa historia la podemos ver, si ustedes la quieren leer, para un poco de ilustración, encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17. La historia del reino del norte y que fue llevado cautivo. Pablo, no solo eso, aparte de ser judío de nacimiento y ser puro de 100% como judío, también era fariseo. ¿Qué significaba ser fariseo? Era miembro del grupo o facción político-religiosa que se encargaba de que el pueblo judío guardara correctamente la ley. O sea, en otras palabras, era un doctor de la ley. Pablo era un doctor de la ley, había estudiado con los hombres más sabios en cuanto a la ley judía, en cuanto a la ley de Moisés. Y ante los ojos y la justicia de los hombres era irreprensible. Ante todas las personas, ay, que habrán dicho Pablo era una persona que intachable, pero el problema es que ante los ojos de Dios no era irreprensible. Entonces, vemos que Pablo
Les estaba diciendo en otras palabras, ¿me están hablando de guardar la ley? ¿Qué me están hablando? Si yo soy un doctor de la ley, conozco la ley al dedillo. Podemos observar que el currículum de Pablo era infinitamente superior que el de cualquiera de estos falsos cristianos judaizantes a los que se enfrentaba. Y por tanto Pablo tenía mucho más motivos que todos ellos para, si de confiar en estas cosas se trataba, Pablo tenía mucho más motivos que todos. Lo que Pablo quería demostrar mencionando estas cosas era que lo que hemos mencionado anteriormente, lo que hemos leído en el capítulo 5, versículos 5 y 6, es que absolutamente no le servían absolutamente para nada. O sea, por lo menos como medios para obtener la salvación o para alcanzar a Cristo, no le servían para nada. ¿Estamos nosotros como cristianos, quiero preguntarles esta mañana, confiando en lo que somos nosotros o en lo que nosotros tenemos? ¿Estamos confiando en que la profesión que tenemos, en el cuánto dinero tenemos, en el trabajo que tenemos, en nuestra posición social? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en eso? Esa es una pregunta que dejo al aire. ¿Estamos confiando en Cristo? ¿Estamos confiando en esas cosas? Porque si estamos en una carrera como cristianos y estamos poniendo nuestra confianza en esas cosas, vamos a salirnos de la pista. En Cristo es donde únicamente está nuestra verdadera confianza y seguridad. ¿Qué perdió Pablo cuando conoció a Cristo? Todo esto, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, dice. Antes de conocer a Cristo, Pablo ponía su confianza y su fe en su condición de judío y en su condición de fariseo. Pero todo esto que él consideraba como ganancia, lo perdió el día que él iba camino a Damasco y Cristo lo tumbó ahí nomás. Todo eso lo perdió Pablo en ese momento. Pablo no solamente consideraba estas cosas como pérdidas, sino que al compararlas con Cristo las consideraba como basura. Aquí la palabra griega que Pablo utiliza es skubalon, que nuestra Biblia normalmente traducen como basura, pero tiene otra connotación también aparte de basura, que es estiércol. También como puede traducirse como basura o como estiércol. Lo que Pablo está tratando de decir aquí, hermanos, es que cualquier cosa que nos pueda ofrecer el mundo y la que podamos sentirnos orgullosos, ya sea tu dinero, tu profesión, tu trabajo, lo que sea, no es más que estiércol si lo comparas a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Cualquier cosa que te da seguridad a ti, no es más que estiércol si lo comparas a Cristo. Nosotros podemos perder todo, fama, dinero, familia, pero si tenemos a Cristo, realmente lo tenemos todo. Todo. ¿Qué ganó Pablo? Lo ganó todo. Pablo, poniendo su confianza y su fe en la obra salvadora de Cristo y no en las obras de la ley y la carne, pudo continuar su carrera hacia el llamamiento, supremo llamamiento, celestial llamamiento de Cristo. Pablo desechó cualquier confianza en la carne con el fin de ganar a Cristo y quería ser hallado en Cristo a través de la obediencia, en otras palabras, andar como Cristo anduvo. Cuando era fariseo, el error de Pablo era creer que podía ser salvo a través de la ley, y también a través de la ley y rechazando a Cristo como su salvador. Y creo que es el error que cometemos, ahora voy a hablar de la gente que no es cristiana, que no viene a la iglesia, que no ha conocido a Cristo, que comete este grave error. El otro día miraba un reportaje en cristiano, que alguien salió a la calle a preguntar y les preguntaba a la gente que qué pasaría si muriera en este momento, qué creen que pasaría, ¿iría al cielo o al infierno? Entonces la mayoría de la gente decía que iría al cielo. Dice, ¿y qué argumentaban por qué va a ir al cielo? Le preguntaban. Y entonces la gente dice, no, porque yo no le hago ningún mal a nadie, porque yo soy una buena persona. No podemos, hermanos, no podemos pensar que nos vamos a salvar o ir al cielo, y mucho menos ganar a Cristo, si no entendemos lo siguiente. Solamente podemos ser salvos por medio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo.
que es otorgada a los pecadores a través de la muerte en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, Él recibió todo el castigo y toda la ira derramada por nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos como pecadores, pues Él lo recibió por nosotros. Su muerte ya obró la justicia salvadora. Por tanto, no existe cosa que nosotros podamos hacer que pueda salvarnos del infierno, sino únicamente tener fe en la justicia salvadora que es por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que deseaba Pablo? Conocer a Cristo. Y quiero decirles de antemano, resolver el misterio de cuál es la meta del cristiano, pues esta es la meta del cristiano, conocer a Cristo, pero lo vamos a explicar. Esta es la meta del cristiano, conocer a Cristo, y es lo que Pablo anhelaba. Y Pablo, imagínate, Pablo anhelaba conocer a Cristo, pero si tú lees la historia de Pablo, Pablo iba camino a Damasco y Cristo se le apareció personalmente, le apareció Cristo resucitado. Yo creo que si alguno de ustedes me dice que le ha aparecido Cristo personalmente resucitado, a mí no me ha aparecido, pero a Pablo le apareció, imagínate, y él todavía deseaba conocer a Cristo. Entonces, no le bastaba haberlo visto resucitado, sino que necesitaba conocer más, y eso, hermano, solo lo vamos a lograr cuando estemos con él en su gloria. En la tierra no es imposible, ya lo veremos. Entonces digo, si Pablo anhelaba tanto conocer a Cristo, digo, todo creyente verdadero debe anhelar conocer a Cristo. Y yo me hacía esa pregunta ayer. Si realmente, si alguien no anhela, no siente un anhelo de conocer más a Cristo, es que debería plantearse un poquillo si de verdad es cristiano, porque para mí es imposible ser cristiano y no anhelar conocer cada día más de Cristo y de su palabra. Pablo también deseaba conocer, tener comunión con los sufrimientos de Cristo. Los cristianos, si alguna vez le han dicho que los cristianos no sufren, pues les mintieron, creo. Pablo quería tener comunión con los sufrimientos de Cristo, y esto lo entendemos porque vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado. Pero como cristianos tenemos la esperanza en la segunda venida de Cristo y en la resurrección, en la cual nos gozaremos y nos regocijaremos con Cristo. No importa si morimos antes o después de la venida de Cristo. Lo importante es que lleguemos a estar en ese maravilloso día en el que seamos salvos y estemos a su lado en la Jerusalén celestial, con un cuerpo resucitado y glorificando y compartiendo y viviendo en comunión con Cristo y con la Iglesia. Bueno, nosotros tenemos la Iglesia. Bueno, hemos hablado de la que para ganar la carrera, como está volviendo de nuevo, que estamos hablando de una carrera que es la carrera del cristiano, para ganar la carrera, pues tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Pero ahora tenemos que poner nuestra confianza en Cristo y no ponerla en la carne, ojo, ¿no? Tenemos que definir qué es la meta y cuál es el premio. Dijimos que la meta era el conocimiento de Cristo. ¿Qué consiste el conocimiento de Cristo? ¿En qué consiste esta meta? ¿Y en qué consiste el premio? La carrera del creyente no termina en este mundo en el momento de la conversión. Más bien ese es el momento en que empieza la carrera. Antes no eras cristiano. ¿Cómo ibas a correr la carrera del cristiano si no eras cristiano? Entonces empieza cuando te conviertes. Empiezas el trayecto cuando te conviertes. Y la meta que tienes que alcanzar es conocer a Cristo. Y el premio que vas a recibir es ser perfecto en Cristo y vivir en su gloria. Pero Pablo entendía que mientras viviera en esta tierra no iba a ser perfecto, hasta que estuviera al lado de Cristo después de la resurrección
Al contrario que los judaizantes, de las personas que estaba atacando Pablo en ese momento, a estos falsos cristianos, ellos, si ustedes ven la historia en los evangelios, los fariseos se consideraban perfectos, que guardaban la ley. Y Pablo, habiendo sido fariseo, conocía todo esto. Entonces ellos se consideraban perfectos por guardar la ley y en su propia justicia. Entonces Pablo, en su humildad, dice, no se consideraba perfecto todavía, pero sabía que cuando estuviera con Cristo lo sería. Él tenía la esperanza de serlo cuando estuviera con Cristo. Pero en este momento en la tierra, ninguno de nosotros es perfecto. Ni Pablo lo era, que era Pablo. El objetivo verdadero de nuestra carrera es alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Y el premio, pues el premio, les voy a decir que es el premio, es el supremo o celestial llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora lo explicaremos. Pero quiero, estos versículos que estamos viendo, voy a citar al teólogo William Hendrickson, que lo define de una manera que me parece excelente. Él dice: a pesar de que Pablo ya lo había sacrificado todo por el Señor, está seguro de una cosa, que no ha alcanzado completamente la resurrección espiritual y moral que eleva a uno por encima de los que están muertos en pecados. En otras palabras, está seguro de que aún no ha logrado la perfección. En principio sí, pero en una medida plena, no. Lejos de ello. La lucha contra el pecado, el temor y la duda todavía no se ha terminado. Esto es lo que en el lenguaje de los teólogos se conoce como el ya, pero todavía no. Estamos en Cristo ahora, nos hemos convertido a Cristo, pero todavía no estamos en el cielo. Entonces hay carrera que correr todavía. Entonces eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. Mientras tanto, debemos cumplir con el llamamiento de Cristo, que es este llamamiento que otras Biblias traducen como, aquí se traduce en la Reina Valera como supremo, pero en otras Biblias dicen celestial llamamiento, que es servirle el resto de nuestras vidas, llevando una vida de santidad y compartiendo el Evangelio a otros, a otras criaturas. También Pablo ha dejado atrás cualquier logro del pasado y prosigue hacia la meta para alcanzar el conocimiento íntimo de Cristo y el premio de su celestial llamamiento. En las carreras de la época de Pablo, la meta era una puerta que había ahí en el, estaba un estadio o coliseo, y había una puerta de salida, entonces los corredores corrían hasta la meta, o si no corrían y regresaban al mismo punto donde salían. Pero nuestra meta, pues, es conocer a Cristo. Hermanos, como dice Pablo, no debemos mirar atrás, si no nos vamos a desviar de nuestra carrera. O sea, no debemos mirar atrás nuestros logros conseguidos hasta ahora. Si todo lo estás haciendo bien hasta ahora, olvídalo. Y porque corres un riesgo, que es glorificarte a ti y no glorificar a Cristo. Podemos caer en esa tentación, hay que tener cuidado. Pablo también exhorta a los maduros en la fe, que han recorrido un largo trayecto de la carrera y que esperan la perfección en el día en que estén con Cristo, y que sigan todos una misma regla y un mismo sentir. Y les llama incluso perfectos, pero no está aquí Pablo contradiciéndolo. Algunas Biblias traducen como perfecto también, lo que Pablo no está contradiciendo, de que les está llamando perfecto cuando él mismo está diciendo todavía no soy perfecto, sino que está diferenciando Pablo a los verdaderos cristianos y a los falsos cristianos. O sea, ustedes van rumbo a la perfección con Cristo. Sigan la carrera. Y también Pablo exhorta a tener un mismo sentir. ¿Qué es este mismo sentir? ¿Qué quiere decir Pablo con este mismo sentir? Vemos que no es solo en Filipenses donde encontramos alusión a este mismo sentir. Podemos leerlo, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. También lo encontramos en Romanos 12, 16 con el mismo Pablo. Este mismo sentir es lo que hemos estado hablando, hermanos, poner nuestra confianza en Cristo Jesús y andar como Cristo anduvo. Todos los cristianos deben sentir esto mismo. Si tú no sientes esto, entonces no, como tal vez hoy un poco pesado esta mañana, pero si tú no sientes esto, no eres cristiano. Para ser cristiano debemos tener ese mismo sentir, confiar en Cristo, querer conocer a Cristo, correr esta carrera. Entonces, definamos qué es la meta y qué es el premio. La meta es el pleno conocimiento de Cristo. La meta es el pleno conocimiento de Cristo. Y el premio es cumplir con ese supremo llamamiento celestial. ¿Por qué? Porque en el cielo tendremos una corona incorruptible, como dice Pablo, por haber cumplido con el ministerio para el que fuimos sido llamados por Cristo en vida, y vivir en vida eterna y en comunión con Jesús. Ese es el premio que tendremos. Aquí hago un breve paréntesis, porque Pablo llama, en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, para cumplir con este con este mismo sentir, Pablo los exhorta a que lo imiten a él. ¿Por qué? Porque Pablo no era porque era vanidoso, Pablo, imítenme a mí. No, porque Pablo imitaba a Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. En 1 Corintios 11:1. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo les exhorta a imitarle a él, porque él les imita a Cristo. Y dice, y no solo a él, sino que a todos los que andan como él, como Cristo anduvo. Y para esto, para saber cómo anduvo Cristo, qué es lo que Cristo quiere de nosotros, para imitar a Cristo debemos leer su palabra todos los días. Pablo exhorta a los filipenses a ser imitadores de él porque él a su vez imita a Cristo y también les anima a imitar a todos aquellos cristianos que andan conforme a la palabra de Dios. Volviendo a los pilotos de Fórmula 1, ya vamos a terminar. Ellos buscan, una vez que han llegado a su meta, que les han dado un premio, ¿qué es lo que queda después de que terminan la carrera? ¿Qué es lo que alcanzan? Pues ellos buscan la fama y la fortuna. Dinero, fama. Eso es lo que ganan luego de haber ganado la carrera. Pero yo me pregunto, ¿qué ganan en su carrera, por ejemplo, los falsos cristianos? ¿O qué gana un verdadero cristiano al terminar su carrera, después de recibir el premio y de terminar la carrera? Después de terminar la carrera, ¿qué ganan los falsos cristianos y qué ganan los verdaderos cristianos? Pablo les advertía a los filipenses con lágrimas del peligro de los falsos cristianos. ¿Cuál es su meta y su premio? ¿Qué gana un falso cristiano? Pues dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Esa es su meta y su premio. La destrucción, la perdición. Hermanos, en el versículo 19 dice lo siguiente, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si lo comparamos, ¿se acuerdan con el versículo 3 que leíamos? Esta es una definición de un cristiano. Vemos que el falso cristiano adora sus propios deseos. Su Dios es su vientre. Y el verdadero cristiano adora a Dios en espíritu. ¿Se acuerdan que definíamos la verdadera adoración? El falso cristiano se gloría en su vergüenza. El verdadero cristiano se gloría en Cristo. Y sus pensamientos del falso cristiano están en las cosas terrenales. Pero, ¿qué nos dice del creyente, del verdadero cristiano? Que no confía en la carne. La meta de estos falsos cristianos, por lo tanto, es su propia destrucción. ¿Quiénes son estos falsos cristianos hoy en día? Yo estaba hablando de la época de Pablo, pero ¿los podemos identificar hoy en día? Yo tenía aquí se me ocurrió una pequeña lista de quiénes podrían ser. falsas doctrinas que se introducen dentro de las iglesias hoy en día, grupos pseudo-cristianos que se hacen pasar por cristianos pero que no lo son, evangelio de la prosperidad, y peligrosamente falsos creyentes dentro de nuestras iglesias, porque los hay en todas las iglesias de España y del mundo. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Y como le dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tampoco debemos temer en eso porque el Señor nos cuidará si le pedimos ayuda. ¿Qué pasa después de que el cristiano termina la carrera? Nuestra meta y nuestro premio están en los cielos. Allá es que encalzaremos la meta y el premio. Dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos 11, del 13 al 16. Y aquí nos está hablando de los héroes de la fe. Y dice el versículo 16, voy a leer. Voy a leer desde el 14 al 16. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, contrario a lo que decían los judaizantes que tenían su confianza en ser ciudadanos judíos, nuestra confianza tampoco debe ser en que somos ciudadanos de cualquier país del mundo, ni en lo que tengamos, sino que nuestra confianza es en Cristo. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Y no importa de dónde tú eres, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no esperamos alcanzar después de la carrera la fama y la fortuna como los deportistas famosos. Al terminar nuestra carrera y alcanzar la meta y el premio, nuestros cuerpos de pecado serán transformados en cuerpos glorificados semejantes al de Cristo en su resurrección. Dios es soberano, todopoderoso, y con su poder nos resucitará para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y hermanos, déjenme decirles que tenemos un Dios poderoso. Y si Él lo dice que lo va a hacer, lo cumplirá. Finalmente voy a parafrasear a Pablo otra vez. Y voy a decir, a mí no me es molesto el decirlo las mismas cosas. Hermanos, si queremos llegar a la meta final y ganar la carrera del cristiano, pongamos nuestra confianza en Cristo. Nada de lo que existe en la tierra puede darnos salvación. No podemos poner nuestra confianza en nuestra propia justicia. No podemos confiar en la carne. No existe esperanza más hermosa que la de compartir el resto de la eternidad al lado de Cristo Jesús. ¿Qué cosa más hermosa puede existir que estar con Cristo? Pablo quería que la iglesia de Filipo comprendiera esta gran verdad. ¿Está tu confianza puesta en Cristo? ¿Estás poniendo tu confianza en ti mismo, en otras cosas, o lo estás poniendo en Cristo? Mi mensaje para ustedes esta mañana es dejarlos con las palabras que todos podamos decir al final de esta carrera. Como le dijo Pablo a Timoteo, y vamos a buscar para finalizar, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. Que podamos decir así, hermanos, al terminar la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu muerte en la cruz, Señor. Por habernos visto como pecadores que éramos, Señor, y saber que no podíamos obrar nuestra propia salvación y nuestra propia justicia, Señor. Y tú tenías que morir, y como dice la canción que cantábamos hoy, Señor,
que quedaste como una flor que alguien pisoteó, Señor. Padre, gracias por tu muerte en la cruz y por morir por nuestros pecados, Señor. Gracias y bendice la iglesia de San Martín, bendícenos esta mañana, Señor. Y te pido que esta semana sea de bendición para todos los hermanos y para cada uno de nosotros. Que tú estés presente cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.